El podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por
CUTS, Universidad de Tijuana.
Que decía, vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Yo siento tu sangre, en mi sangre. Ella me parió.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Nunca he pedido a nadie como me quiero a mí mismo. Entonces nadie me ha podido hacerlo.
Yo me comprometo a vivir con intensidad mi regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor ni por el miedo que de este me caiga encima.
Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser.
Digo, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
Vivir en confinamiento, en pleno coronavirus, COVID-19, esta primavera ha sido para todos un cambio radical.
El coronavirus nos ha cambiado a todos. Soy Andrea Chavarín de Señorita Lechuga. Yolanda Morales y yo hemos decidido hablar sobre la pandemia que supera ya el 1,000,000 de contagios por el mundo, su origen, el impacto en México y cómo nos afecta desde la salud, economía y en nuestras relaciones personales.
Las bolsas de todo el mundo también sufren los efectos del coronavirus con fuertes caídas. Se trata de la peor caída de este índice en 2 años.
Luego de que se confirmaran los primeros 2 casos de coronavirus en nuestro país, la gente se arrebataba literalmente el gel con alcohol, las toallitas higiénicas.
El miedo a la propagación del coronavirus ha llevado a cada vez más estados y municipios a imponer restricciones en el libre tránsito.
Después de esto, expertos aseguran que nada volverá a ser igual. El domingo 5 de abril, las cifras en México repuntaron para superar los 2,000 casos confirmados de coronavirus y 94 defunciones. Para este podcast, hablamos con el doctor Miguel Rentería, experto en genética humana y neurociencias, egresado de la UNAM y con un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Médica QIMR Berghofer en Australia, desde donde nos explica el origen del brote.
Bueno, estamos viviendo una pandemia que es causada por el virus SARS-CoV-2. Pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, una pandemia es un término que se usa para denominar algo que afecta a toda la gente. Este tipo de pandemias surgen cuando un nuevo virus se propaga por el mundo porque, como es nuevo, la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Para esta ocasión, con la evidencia que tenemos disponible, se piensa que la pandemia se originó en Wuhan, China, y además que varios de los primeros casos reportados, 27 de los primeros 41, estuvieron ligados a un mercado de comida fresca que se llama Huanan. Hay 2 cosas para considerar. A los chinos les gusta mucho comprar comida fresca. Entre más fresca, mejor. Y de hecho, la definición para ellos de comida fresca es comprar un animal vivo.
Se dice que se originó con el murciélago y el pangolín. ¿Cómo se produjo?
Cuando tienes diferentes especies que están en proximidad física, existe la posibilidad de que un virus o una bacteria pueda brincar a otra especie. Lo más probable es que los murciélagos, que son el reservorio natural de muchas variedades de coronavirus, hayan sido los culpables. Aunque no sabemos muy bien cómo fue el salto a la especie humana. Podría haber sido directamente de un murciélago o de un pangolín a un humano, y luego en el humano el virus mutó y se volvió más efectivo para infectar humanos, y de ahí se empezó a esparcir. O podría ser del murciélago pasó al pangolín y luego del pangolín al humano. No tenemos ahorita todavía evidencia para poder determinar eso. Lo que sí es cierto, los estudios recientes sugieren de una manera abrumadora que esto es algo que ocurrió de forma natural. O sea, no es un virus de laboratorio, esto ocurrió de forma natural. Los resultados es que se ha esparcido en los humanos bastante efectivamente y ha afectado a muchas personas.
No es ningún complot mundial. Las cadenas y otros contenidos que comparten muchas personas no presentan ninguna evidencia científica.
Desde mi perspectiva, mucho tiene que ver con grupos o personas que quieren generar inestabilidad, que quieren generar duda, que quieren generar miedo, pánico y de alguna manera quizás beneficiarse de todo eso. En China se logró detener la propagación de la enfermedad, digamos, la propagación comunitaria. Están teniendo casos importados, es decir, gente que regresa a China desde otro país donde existe propagación comunitaria, están trayendo la enfermedad de regreso. Se está detectando tempranamente, la gente se aísla. Digamos que lo peor definitivamente ya pasó para China.
El brote de coronavirus inició en la República Popular de China a finales del 2019, pero fue hasta el 27 de febrero que se confirmó el primer caso en México. Antes de esto, la información sobre el tema se veía muy lejana. Después llegaron las alertas y la súplica de quedarse en sus casas.
Y se confirma también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus.
Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, quedarnos en casa.
Desde Australia, el doctor Miguel Rentería nos explica las afectaciones del coronavirus en la población.
No hay vacunas ni medicinas disponibles. El conocimiento es muy poco acerca del virus, aunque está avanzando rapidísimo. Entonces, bueno, afecta a las personas a través de la infección y estos síntomas pueden ir desde leves, es decir, nada más un aumento en la temperatura leve, y a lo mejor poco de tos, o incluso hay personas que no desarrollan ningún síntoma, hasta casos más serios. En los casos más serios, la infección se llega a alojar en los pulmones y llega a causar pulmonía. Esto en muchos casos requiere de hospitalización. El tratamiento consiste en una intubación para ayudar a los pacientes a que respiren artificialmente y que le dé tiempo al sistema inmune de combatir la infección. Pero obviamente en el caso de personas que tienen otro tipo de enfermedades, lo que se ha visto es que la capacidad del sistema inmune o del cuerpo para recuperarse es menor.
No es un escenario fácil para México. El periodista Salvador Camarena, director de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, reflexiona sobre lo que viene para nosotros.
Hemos visto nosotros, los mexicanos, tragedias como los terremotos, pero no podemos imaginarnos casi 800 muertos en un solo día por un virus. Entonces creo que sobre todas las cosas hay que tener mucha, mucha paciencia, mucha templanza, porque no ha comenzado la crisis de coronavirus en México. Como líder de un gran grupo de periodistas, estamos estableciendo medidas extraordinarias para cuidarnos, pero también para generar contenido e información que pueda ayudarle a la sociedad a entender algo de lo que está empezando a pasar. Creo que no es tiempo de regatearle al gobierno el apoyo. Las críticas son una manera de decir, corrijan esto porque es por el bien de todos. La información que denuncia fallas, lo que pretende no es socavar a un equipo gubernamental. Lo que nos toca es no caer en tremendismos, ser muy puntuales, tratar de contribuir. Lo que nos toca es ayudar a que la comunidad tenga las herramientas informativas, como siempre, para tomar las mejores decisiones, más ahora que estamos en medio de a punto de vivir una tempestad de proporciones incalculables. Creo que nadie puede aventurarse a decir qué va a pasar después de ahora. Esperemos que no nos vaya tan mal. Espero que las autoridades tengan la diligencia que han dicho que les ha llevado a tomar previsiones desde hace un par de meses, a comprar respiradores, ventiladores. Espero que de verdad pongan la prioridad en eso y como periodistas espero que estemos a la altura de tratar de contribuir a que la gente tenga la información útil para cuidarse más y para exigir que el gobierno y los líderes de otros ámbitos procuren mayores cuidados para todos.
El cierre de giros comerciales y actividades no esenciales llegó a México el 15 de marzo, lo mismo que el personaje Susana Distancia. Después viene el aislamiento y con ello una nueva forma de socializar. Será el distanciamiento social y los hábitos de los grandes retos que a todos nos tocará enfrentar en medio de esta pandemia.
Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast.
Gracias por ser parte del equipo.
El escritor Pedro Ángel Palou, también mexicano, le compartió a Señorita Lechuga sus reflexiones sobre esta crisis sanitaria que obligó incluso a un toque de queda en California, la economía más grande de Estados Unidos y la quinta a nivel mundial.
Es difícil
obligar a un grupo entero de la población a guardarse, pero los ejemplos mundiales han cundido. El día de ayer, el ministro Modi de India puso en cuarentena a 1.4 billones de personas. Esto quiere decir que los estados han tenido que cumplir una serie de medidas que algunos llaman draconianas. Lo que es cierto, y alarma de una manera distinta, es que hemos aprendido a vivir conectados casi el 100%. Creo que esto que estamos viviendo hubiera sido absolutamente imposible antes del Internet.
Para la escritora mexicana Daniela Tarazona, el mundo cambiará después que pase la pandemia y mientras tanto tenemos que aprender a convivir con los otros.
Pienso que esta pandemia es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. Atravieso los días ocupada en cosas que me dispuse a hacer, escribir, trabajar, comer, dormir. Pero una y otra vez vuelve el pensamiento de lo extraño que es vivir algo como esto, lo extravagante que resulta estar encerrado y saber que millones de personas están encerradas también y que solo pueden salir a comprar sus alimentos o a sacar al perro a que dé la vuelta y volver, o que algunas salen con un permiso. En fin, me parece del reino de la ciencia ficción, sin duda. Me pregunto ahora en qué consistirá la ciencia ficción y no sé qué vaya a pasar después de esta pandemia. Creo que va a haber muchas cosas que no superaremos rápidamente, por lo pronto, como los temas económicos, varios asuntos sociales que tienen que ver con las relaciones entre las personas, con la relación hacia la enfermedad que tenemos cada uno de nosotros y hacia la enfermedad de los demás. Y lo que hago pues es eso, tratar de ocuparme, tratar de establecer una carrera contra la propia idea de la pandemia y del fin del mundo y dejar el mayor tiempo que pueda un poco de lado, tal vez en una suerte de negación, que esto que ocurre es realidad. No sé.
WhatsApp, Skype, Zoom, videollamadas, teletrabajo son de los vocablos más recurrentes para muchos hoy en día.
Antes de los apps masivos de comunicación, antes de todos estos métodos que tenemos hoy en día de comunicarnos, hubiera sido absolutamente imposible para todos nosotros, para mucha de la población, vivir aislada. Y esto es muy lógico porque, pues, salvo los escritores y algunas personas que trabajan freelance, es muy difícil que la gente sepa vivir guardada en su casa. E incluso los escritores, no es lo mismo, a pesar de que esta sea tu profesión, vivir solo, trabajar las 24 horas del día en tus novelas, que estar conviviendo las 24 horas del día, pero con tu familia, que también está teniendo que trabajar desde casa, lo mismo los hijos que tu pareja.
Las compras de pánico. Esas imágenes de cientos de personas haciendo fila para adquirir papel higiénico en cantidades exageradas se han replicado en distintas partes del mundo.
Ya no hay pastas, como nunca.
Decenas de personas vaciando los supermercados.
Disculpe, le quedan cubrebocas.
No tengo, señorita, se me terminaron. Desde hoy que no salieron noticias.
Hay para todos, hay para todos.
No necesitan hacer una actividad especial, ni hacer compras de pánico, como nos relatan que se hicieron hoy día, de desinfectantes domésticos.
Creo que el capitalismo neoliberal, el capitalismo salvaje, tendrá que redefinir su vida como sistema económico y creo que los seres humanos también rediseñaremos formas de convivencia democrática, pero es muy pronto para especular sobre eso.
Nuevamente, las personas con menos recursos o en situaciones vulnerables son quienes más sufrirán. Y es que una vez concluyendo las cuarentenas, el mundo cambiará y quizás seamos juzgados por los virus que hemos padecido.
Anelé Sánchez Delgado es una joven escritora que radica en la Ciudad de México. Ella nos comparte su visión sobre la pandemia y la necesidad de quedarse en casa.
Pues estos días han sido muy raros, pues no había casi nadie en la calle, pero afortunadamente trabajo en un lugar donde no hay muchas personas, pero que está en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es raro porque las calles normalmente son súper ruidosas y están llenas de gente y ahora parece primero de enero donde solo salen a vender los que tienen que comer ese día, ¿no? Y viven al día. Entonces ahora es raro porque están vendiendo tapabocas y alcohol de dudosa calidad sin etiquetas y nada. Es curioso curioso porque a mí no me da miedo contagiarme, pero me da pánico contagiar a alguien que sí sea población de riesgo. O sea, en el sentido de propagar el virus, ¿no? Estoy como obsesionada con el tema, todo el tiempo estoy leyendo a expertas, expertos, y cómo esto va a cambiar el mundo. O sea, no nada más, a mí lo que me preocupa es cómo se va a organizar el mundo después de esto, qué es lo que va a pasar en la economía, ¿no? Hablo con mis amigas que tienen negocios y todos, todas están preocupadas porque no saben cómo le van a hacer. Y pienso en lo afortunada que soy yo en estar en una nómina. Y todo esto que pasa también es súper contradictorio y me lo estoy como cuestionando todo el tiempo. Porque pues mi mundo no es como los demás, ¿no? O sea, en el sentido que no es como toda la gente de México, sino que vivo en un mundo privilegiado. O sea, yo me iba a París el 17 de abril y se canceló. Hoy es mi primer día trabajando en mi casa y pues está todo muy bonito. Estoy viendo unas jacarandas desde la ventana, mi gata dormida, pero sé que es, o sea, estoy tomando café, comiendo melón, muy, o sea, todo es como, pues sí, está muy bien dentro de mi mundo, ¿no? Pero me parte el alma y también es como, no tengo ni la menor idea de qué hacer con la gente que está afuera y que no puede parar y que no se puede quedar en su casa, pero los pobres siempre son los que se joden con las situaciones, ¿no?
¿Qué pasará cuando todo esto pase? Magali es una guionista y también vive la emergencia sanitaria desde la Ciudad de México.
Creo que después de esta pandemia mundial, a nosotros nos tiene que quedar una lección invaluable de cosas tan simples que a lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta que éramos capaces de hacer y que teníamos a la mano y que hoy que nos restringen la libertad o que de alguna manera nos estamos restringiendo nosotros mismos esa libertad, hoy tenemos que repensar todo lo que tenemos en nuestra vida y lo agradecidos que tenemos que estar. Desde poder salir de tu casa, tomar el metro, subirte a un taxi, darle la mano a un extraño, tomar una tortilla de la tortillería. Cosas tan simples que hoy te pueden hacer llorar porque no las puedes hacer. ¿Se fijan cuántas cosas hemos perdido? Y es muy triste, pero al final creo que tendríamos que empezar a revalorar, a agradecer todo lo que tenemos. Son días difíciles para todos y hay que tomarlo un día a la vez. Y esto también pasará.
Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
Esta cuarentena no solo ha tenido sus efectos en la economía, el planeta se ha visto beneficiado con el aislamiento de los humanos. En Tijuana, la ciudad con los cruces fronterizos más dinámicos del mundo, el tránsito se redujo ya en un 60% y poco a poco todas las urbes se van poniendo en pausa. Esto nos platica el biólogo Arturo Ángeles, director de Naturalus.
Pues la naturaleza por fin está respirando. Por fin pudo inhalar aire puro tal como el que genera gracias a que los humanos estamos en cuarentena. A mí en lo personal se me ha hecho muy difícil estar encerrado. Mi único consuelo es el ver el cielo azul y limpio las pocas veces que he llegado a salir. Vivo en San Diego, California, y con el cielo tan despejado como ahorita durante la cuarentena, desde mi hogar alcanzo a ver el bordo que separa los dos países, las casas en los cerros de Tijuana, y volteo para el lado contrario y veo los edificios del centro de San Diego. Nunca había notado la cantidad de cerros que hay alrededor de San Diego, y pues esto es mi único consuelo, el poder ver el horizonte, el poder ver tan lejos y poder ver los dos países. Desde los años de 1830 a 1840 más o menos, el planeta había estado sufriendo una pandemia, pero el ser vivo que lo estaba matando no era el COVID-19, sino el Homo sapiens. Y desde entonces hemos estado derramando desechos industriales químicos tóxicos al mar, hemos estado rociando el campo de veneno para matar insectos, talando árboles a un ritmo increíble, inundando el mar de plástico y destruyendo el hábitat para ampliar la mancha urbana. El estar en cuarentena nos ha dado la oportunidad de volver a ver y de apreciar los cielos azules despejados y sin smog, de ver el agua limpia y ver la realidad que fuera y la naturaleza que tuviéramos si no lleváramos el estilo de vida que llevamos. Me pregunto si esta pausa nos hará reflexionar y desacelerar el ritmo de vida para disfrutar un poco más, o si en cuanto termine vamos a duplicar el ritmo para compensar por el tiempo perdido, entre comillas, si habrá mayor sentido de equipo y bienestar colectivo en las empresas, o si los jefes seguirán exigiendo igual a sus empleados, en ocasiones sin consideración alguna por su salud física o mental. Me pregunto si en cuanto termine, la mercadotecnia y publicidad continuarán aplicando su entendimiento de la psicología y del comportamiento humano para hacer que rápido se nos olviden las lecciones aprendidas durante la cuarentena y tiempo de crisis de salud pública, para que empecemos a comprar todo tipo de productos innecesarios. Mi cerebro objetivo y realista me dice que una vez terminado este episodio, todo regresará a la normalidad como si nunca hubiera pasado y sin que hayamos aprendido nada. Pero mi corazón optimista y esperanzado me dice que esto nos ayudará a ser personas más centradas y conscientes de la importancia de cuidar la naturaleza. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro, jamás olvidaremos el nombre COVID-19
y el año 2020.
La pandemia de coronavirus nos ha puesto a prueba en todas las áreas posibles. Es una pausa simbólica que nos obliga a reinventarnos como una forma de supervivencia. Dice la poeta canadiense Rupi Kaur
que la ironía de la soledad es que todos la sentimos al mismo tiempo.
Hoy nos toca estar solos, en casa, pero juntos a la distancia, para que esta emergencia sanitaria acabe pronto, sin más pérdidas humanas. La promesa es que nos volveremos a abrazar después de que todo esto pase. Este podcast fue una edición especial sobre el tema del coronavirus. Andrea Chavarín y su servidora Yolanda Morales le damos las gracias. Agradecemos a los patrocinadores de Señorita Lechuga, Oyuki y Omar, Evangelina, Alexis, Arturo, Natalia, Alfredo, Gloria, Jorge, Vivi y Enrique.
Muchísimas gracias.
Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez.
Equipo de Señorita Lechuga.
Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook, Señorita Lechuga. En Twitter, @lechugaseñorita. En Instagram, @señoritalechuga. El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.